Buenas tardes, Arratsaldeon. En primer lugar, es de justicia agradecer a Emakumeen Elkartea, Asociación de Mujeres, Gurea
Aizpea,
si no me sé lo de Aizpea con el título, de Aezkoa, que junto con Gupera Noia, somos Pirineo, ha tenido la amabilidad de invitarme a compartir en esta sala y en este paraje inmejorable un poco de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los años. Quienes estamos en la universidad, aunque en mi caso es un poco marginalmente, pero estamos, y que nos dedicamos a la investigación, mucha de esa investigación subvencionada por dinero público, creo que tenemos la obligación de la difusión de esas historias, de esas investigaciones, y que las personas que de alguna forma estáis aportando, ¿no?, a través de vuestros impuestos y de vuestro apoyo, pues conozcáis un poco las historias que podemos contar a partir de la investigación que realizamos. No es un ámbito académico, no son historias en las que nos vamos a demostrar nuestra erudición, sino que son historias cotidianas de mujeres, en nuestro caso, que han construido la historia y de quienes somos deudores y deudoras. Hacemos visible en nuestro grupo de Past Women, como luego os presentaré a parte del grupo, hacemos visibles esas pequeñas historias que realmente sin las cuales nadie de esta sala estaría presente. Entonces, pues bueno, como os decía, este es parte del equipo, es un equipo multidisciplinar de diferentes universidades, de museos, con objetivos muy claros de que la mujer sea visible, de que la educación, tanto de la infantil como la universitaria, conozca el pasado de las mujeres, reconozca su propio pasado, tanto sean hombres como mujeres. Y bueno, una de las formas que tenemos desde el grupo de presentar la historia de las mujeres es hacerles presentes en diferentes ambientes, representarlas, porque uno de los grandes descubrimientos que se han tenido es que cuando las niñas van a los museos, rara vez se ven representadas, siempre ven representaciones de hombres. Y por eso, pues algunas del Valle, conoceréis uno de los calendarios que hacemos todos los años, que intentamos hacer esa compaginación de las representaciones de las mujeres en diferentes épocas. Preferentemente hemos sido un grupo que hemos trabajado la prehistoria, pero ahora ya se han unido personas que trabajan, mujeres que trabajan, pues ya en el mundo fenicio, incluso en el mundo romano, y yo, como mi tesis fue de la población islámica de Pamplona, y aspiro también a que la Edad Media, incluso siguientes etapas de la historia, pues estén presentes también como ámbito de investigación. Claro, cuando se nos invita a hablar de la prehistoria, también tenéis que tener en cuenta que la prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad más largo. Realmente la historia es desde que tenemos escritura, 3.000 años antes de Cristo en el Próximo Oriente, el mundo egipcio, pero es que todo el resto, desde hace 3, 4 millones de años, ¿dónde está esa historia? Entonces, pues la investigación tenemos que hacerla a partir de las excavaciones arqueológicas y sobre todo, y creo que esto es algo que tiene que quedar cada vez más claro, es que los equipos tienen que estar formados por diferentes ámbitos de la investigación. Nadie puede saberlo todo de todo, y menos ahora mismo, cuando la tecnología nos está acompañando de una forma cada vez más importante, pues como sabéis, con las dataciones, con el ADN, con la propagación de la población, las mezclas, la desaparición, un poco de algunas cosas de estas también hablaremos. En la charla voy a dar pequeñas fotografías, puntos de lo que se está haciendo ahora en investigación relacionada con las mujeres en la prehistoria, y al final, por supuesto, hablaré de la mujer de Aizpea, de la señora de Aizpea, como me gusta llamarle, e incluso ya he visto por ahí que hay que le llame Pirati, para que sepáis un poco que hay gente para esto, ¿no?, que los podemos bautizar. Bueno, cuando hablamos de evolución humana, de la presencia de las mujeres, esa búsqueda que tenemos desde inicial, a mí me ha costado mucho encontrar la representación de la evolución humana a partir de la presencia de mujeres. Si buscáis en las redes, siempre aparecen las típicas figuras, sobre todo de hombres cazadores, porque claro, si hay hombres que se dedicaran a otros a rastrear o a tallar la piedra, tal, tampoco aparece en esa evolución humana. Tienes que ser cazador, porque si no eres cazador, no eres nadie en la prehistoria. algo que tampoco es cierto, porque la recolección ha sido fundamental en la alimentación de las poblaciones del pasado. Cuando se iba a cazar, normalmente, y luego demostraremos que también hay mujeres documentadas dentro de la prehistoria de la caza, cuando se iba a cazar, tú te ibas a cazar, pero podías volver con caza o sin caza. Y mientras tanto, todo el grupo tenía que alimentarse. Con lo cual, la caza de pequeños animales, la recolección, los caracoles, los gusanos, la pesca, efectivamente ha sido fundamental. Y eso lo han hecho las personas que han estado más próximas al lugar de asentamiento, a la cueva o a los pequeños campamentos que podíamos encontrar en la prehistoria. Algunas veces las personas, en tiempos pasados, algunos investigadores, sobre todo hombres, han intentado demostrar que la fuerza física de los hombres era lo que les hacía superiores. Entonces a mí me gusta mucho ese dibujo del dimorfismo sexual, que efectivamente los hombres tienen unas características físicas, las mujeres tenemos otras, que también tenemos la capacidad de tener hijos, hecho que los hombres no tienen, con lo cual cada persona tiene su función en cualquier sociedad, pero eso no tiene nada que ver ni con las capacidades, ni con el intelecto, ni con las funciones sociales que puedan tener las personas en su vida. Quizá la mujer más, o la hembra más conocida en nuestra historia evolutiva es Lucy, que es el yacimiento de los restos humanos de Afarensis, de Australopithecus Afarensis, que tiene una antigüedad en torno a 3,5 millones de años y que siempre ha tenido un protagonismo fundamental a la hora del reconocimiento de esa evolución humana. Sin embargo, muchas veces se le eclipsa, porque ahora cada vez están saliendo más restos, cada vez sabemos más, y bueno, a veces pues desaparecemos las mujeres. Curiosamente, tenemos derecho a estar presentes, y tenemos derecho a estar presentes porque resulta que el chico de la gran dolina de Atapuerca, bueno, resulta que es una chica. Pero ojo que ha habido hasta un libro publicado como El chico de la gran dolina, ahora tendrán que republicar un libro sobre la chica de la gran dolina. Igualmente, cuando apareció el Hobbit, no sé si habéis oído, en la isla de Flores, unos restos humanos de una antigüedad muy corta, en torno a 11.000 antes de nuestra era, y aparecieron restos de esqueléticos, y precisamente los restos más numerosos fueron de una mujer, y lo primero que hicieron fue representar a un hombre con una lanza. Y digo, bueno, pues si es una señora, o una mujer, o una hembra, lo que tú quieras, pero no me lo representes así. O sea, no te apropies de las características y la documentación que esa mujer te va a dar, esa información, que luego efectivamente sumará al resto de la población que vaya apareciendo. Pero no solamente de los hombres, sino de toda la población infantil cuyo concepto de infancia es muy diferente al que tenemos actualmente. Y todo el mundo sabemos que si somos ya más mayores, con nuestros padres, nuestros abuelos, o alguna incluso de la sala, podría empezar a trabajar a los 10 o 12 años con un concepto de infancia que no tiene nada que ver con la superprotección que tenemos ahora de la infancia. Entonces, vamos a ir un poco retrotrayendo y haciendo que las sociedades estén integradas por todas las personas que forman parte de ellas. Y bueno, junto con Lucy, la mujer de Flores, la Benjamina de Atapuerca, que es una niña también de en torno a 12 años, que han propuesto que tenía una discapacidad, que está en discusión por parte de algunas personas especializadas en el mundo de la paleopatología, pero no obstante sí que nos sirve para volver a visualizar a la infancia y visualizar algo que luego hablaremos un poco, que es el tema del cuidado. No vengo a hablar de cuidados, aunque realmente es mi tema, pero sí que quiero un poco que nos quede ese código. El hecho de que las mujeres tuvieran hijos que cuidaran no es un demérito, al contrario, es un gran mérito, y ahora en estos tiempos de epidemia están viéndose cómo esos cuidados, ese grupo, esa familia, esos apoyos han sido fundamentales. Y ha sido fundamental siempre. No voy a hablar de evolución humana, porque la evolución humana es sumamente compleja y además, muchas veces con media docena de huesos se montan unas pirulas que no están mal. Entonces, sabemos muchísimo menos de lo que nos quieren hacer creer. Porque claro, todo el mundo tiene un único. Tú te sale un trozo de hueso y ya tienes el más antiguo, el más grande, el más al norte, el más al sur. Si tu hallazgo no tiene un más, prácticamente no tiene valor, cuando no es cierto. Todo hallazgo realmente lo que hace es sumar, porque lo que se sabe a partir del conocimiento de todos los restos no se sabe por mucho que tengas acá afuera. Eso es fundamental, pero sumará al resto de conocimientos de la dispersión pues de las mismas épocas o de diferentes épocas o prehistóricas. Y lo que buscamos siempre en investigación es hacer la foto de la familia. ¿Quién formaba parte de una sociedad? ¿Qué funciones tenían? ¿Si había igualdad o no había? ¿Y si no había igualdad, por qué no había? Y entonces todas esas cosas yo creo que son las que nos permiten transmitir ese conocimiento del pasado y comprender en muchos casos cosas que están pasando en la actualidad, como temas de poder, temas de apropiación, de yo quiero ser más rico que tú, cuando a lo mejor pues en las sociedades como las que existían en la mujer de en la época de la mujer europea eran mucho más igualitarias, más de necesidad de apoyo, a partir, eso sí, de la documentación que tenemos en estas. Yo decía a Carmela que soy especialista en restos humanos y por tanto pues hago de huesos, aunque no era mi tema y tampoco me han dejado que hable mucho de ese tema, pues voy a decir. Y efectivamente hay muchísimos testimonios arqueológicos en los que los restos de las mujeres están acompañados por restos infantiles. No de forma exclusiva, ¿eh? Tampoco vamos a decir que es que los hombres no, que se morían a la vez no iban acompañados de niños, no es verdad. Pero sí que hay una cierta asociación entre madres e hijos, en principio, porque luego la ADN nos puede dar sorpresas, y a lo mejor era del mismo grupo que fallecieron a la vez y simplemente pues fueron enterrando unos junto a otros pues por hacer ese tránsito más allá, más en compañía y menos. Tenemos, para conocer a las mujeres del pasado, algo que es obvio, trabajaban, participaban en los grupos, dentro de los grupos, en la medida de lo posible. También tenemos una realidad, que es que los embarazos y las crianzas también limitan un poco esa movilidad. Pero eso no va en demérito, sino al contrario, lo que hacen es invertir en el futuro y además garantizar que ese futuro tenga educación, formación, como veremos, y que sepan tanto de costumbres, de historias propias y que además vayan identificando qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo hay que cultivar, cómo hay que sembrar, cómo hay que guardar, etcétera, etcétera. Algo fundamental, sin el cual no hubiera existido esa subsistencia. Pero después del odio encontramos las controversias, ¿no? Ante nuevas propuestas. Cuando salió este dibujo en el que una mujer con una criatura pequeña y otra individuo infantil, que podría ser una niña, estaba pintando a tapón. Entonces, la comunidad científica se puso rampante y dijo, bueno, ¿tú cómo sabes que eran las mujeres las que pintaban? Entonces, mis compañeras que trabajan en este tema dicen, ¿cómo sabe que no eran? ¿En qué se basa? Se basa en que la mayoría de las historias contadas a lo largo de, desde que se estudia historia, por así decirlo, durante muchos años han estado escritas por hombres. Entonces, claro, aquellas cosas que eran muy relevantes tenían automáticamente que filiarse a los hombres. Que no quiere decir que no, como veremos, porque efectivamente hay hombres y ya cada vez hay más testimonios científicos de la participación de las mujeres en otras funciones que aparentemente estaban vetadas. Aquí voy a poner el cartel que habéis utilizado un poco para el anuncio, ¿no? Un cartel de arte prehistórico. El arte es un progreso en la mentalidad, es un progreso porque necesitas tener un pensamiento simbólico y eso necesita que el cerebro esté muy desarrollado y que además hayas pasado un poco de las necesidades vitales más próximas para dedicar un poco al tiempo a representar algo que a nosotros la mayoría de las veces se nos escapa. Pero en este pequeño panel hay un hombre que se ve claramente, porque los atributos masculinos están bien identificados, y cuando se empezó a interpretar esto, decidieron que es que el hombre era el personaje central y que las mujeres estaban bailando alrededor de él, ¿no? Un poco rendiéndole homenaje. Bueno, pues esta interpretación es que si cualquiera que lo mire ve que efectivamente hay un hombre, porque las sociedades están hechas de hombres, mujeres, infantiles, personas mayores, medianas y bebés. Y sin embargo no es la parte central. Hay una parte central de mujeres vestidas, con el sexo claramente representado con las mamas, que parece que están formando un grupo, que parece que están danzando, y que el hombre pues está ahí, igual que hay animales, hay una escena quizá propiciatoria de caza, y que las mujeres tienen ese protagonismo que cuando se empezó a interpretar esta escena no se creció. Porque en cuanto había un hombre ya era lo que... Me imagino que si esta interpretación lo hubieran hecho los ciervos, pues dirían que los ciervos y los toros eran lo más fundamental, ¿no? Porque cada uno pues tenemos nuestro sesgo. Pero como os decía, o como les decía, ahora se están haciendo otras miradas, otra forma de mirar el arte, ¿no? Es bien conocido que hay muchas huellas narrativas de manos de diferentes tamaños, que es una técnica en la que tú pones la mano abierta y probablemente, o pues, soplando la pintura, dejas la marca, ¿no? El negativo. Bueno, se pensaba que eso era totalmente hecho por hombres, porque era arte, el arte es un mundo simbólico y el mundo simbólico es de las personas muy, muy avanzadas en el pensamiento. Y bueno, pues ahora se ha hecho un análisis y se ha visto que efectivamente hay manos de hombres, pero hay muchas manos que corresponden a mujeres, hechas a partir de métrica, y además métrica con bases de datos muy grandes, con lo cual los márgenes de error cada vez son más pequeños. No es que a mí me parece que esta mano es pequeña, no, es que las dimensiones de las manos de las mujeres con respecto a los hombres, a partir de estadísticas multivariantes, etcétera, me está dando que hay manos de mujeres, con lo cual las mujeres efectivamente participan en ese ámbito de arte. Y bueno, este es el mes de julio del calendario de este año, y en él hemos querido también transmitir ese valor de la mujer como persona que tiene capacidades de hacer ese arte, y además una mujer embarazada, porque tiene esa capacidad también de transmitir a la siguiente generación las técnicas, y a partir de esa transmisión la siguiente generación podrá mejorar. No tenemos que empezar de cero cada vez que hacemos una cosa, sino esa es la gran importancia de la educación, ¿no?, y de la transmisión del conocimiento. Conocimiento que a veces vemos un simple cerámica de barro y dice, bueno, esto es muy sencillo. No es sencillo nada. Tienes que saber trabajar la tierra, mezclar, utilizar el agua adecuada y después darle la forma según para qué lo voy a utilizar. Porque claro, el almacenaje es fundamental en las sociedades agrícolas. Si vienen los ratones y se lo comen, o si viene el moho y se lo pudre, tu resto de mantenimiento del año, a ver cómo lo solventas, sobre todo en poblaciones que ya van aumentando el número. Entonces, esos conocimientos son fundamentales. Y muchos de esos, no de forma exclusiva tampoco, pero muchos de esos están realizados por mujeres, esa observación de la naturaleza. Y bueno, el ámbito científico también está recogiendo, a partir de esas imágenes, esa transmisión del conocimiento en el día a día y cómo ya hay tumbas en las que aparecen restos cerámicos pequeños, hechos muy probablemente por individuos infantiles, no sabemos si niñas o niños, pero que están aprendiendo un poco de las técnicas por imitación, como muchos de vuestras hijas e hijos pues habrán hecho y lo habéis vivido en primera persona, ¿no? La sabiduría para el cuidado, que también pasa por el uso de las plantas. Normalmente las mujeres hemos estado mucho más vinculadas con el tema de las plantas curativas, ¿no? Esto lo he sacado pues, de una planta de la borrea, porque no he encontrado de aquí del valle, tampoco he hecho una búsqueda muy profunda, pero me imagino que habrá ese reconocimiento de las plantas y su uso. El saber que ahora, con pensamiento científico, hemos ido descubriendo cómo esas funciones se han tenido una utilidad realmente a lo largo de la historia fundamental, pues, para el alivio, sobre todo, del sufrimiento de situaciones realmente complicadas de la población, ¿no? Y esa transmisión, ¿no? Otra vez volvemos, y no solamente hay que hacer aquelarres, sino que realmente son sabidurías de mujer, muchas veces de mujer y otras veces también con hombres, pero quienes están más próximos a esa naturaleza normalmente han sido las mujeres. También tenemos huellas en los huesos que nos hablan de esas actividades de las mujeres a lo largo de la prehistoria. Pero también muchas veces caemos en el tópico, ¿no? Si yo tengo una señora que tiene una lesión en la columna vertebral es porque llevaba al niño, entonces de coger el peso del bebé, pues se le ha roto la vértebra. Bueno, las mujeres han podido trabajar y colaborar, sobre todo cuando haya que hacer un gran esfuerzo, pues por ejemplo, las compañeras que han trabajado en Menorca han propuesto esa imagen para la construcción de un talayot en la isla, ¿no? Esas fuerzas que cuanto más sumemos, más posibilidad de mover grandes piedras y grandes pesos, ¿no? Y después, todos esos conocimientos los tenemos que introducir en lo que es el contexto histórico que estemos estudiando. Porque a veces decimos, no, esto es de la molienda, y va a resultar que vuelven sentadas y no tienen ninguna presión ahí, con lo cual, a lo largo de la historia también las lesiones van cambiando y tenemos que integrarlas en su momento. Otra de las cosas que a mí últimamente ha sido un descubrimiento, porque realmente hasta que yo no fui a la cripta de Cervantes no entendí el valor del textil. Cuando estábamos excavando la cripta salían restos de tela, personas que estaban semi-momificadas o momificadas, y vinieron dos colegas del Museo del Traje y nos fueron enseñando que cada textil, cada tejido nos marca una edad, una calidad, un rango social e incluso una cronología. Este tipo de zapatos no aparece hasta después del principio del siglo XIX. Esto viene de Flandes porque es un encaje súper bueno y esto, sin embargo, está hecho lleno de es un harapo, con lo cual esta persona tiene un poder adquisitivo pues menor, ¿no? Entonces, esto normalmente, este tipo de actividades, está muy bien documentado dentro de lo que son los ámbitos de las casas, ¿no? Y normalmente quien más está dentro de las casas son las mujeres. Con lo cual, es un saber de mujer, no exclusivo, ojo, yo no pretendo decir esto solo lo hacen las mujeres, porque creo que en ninguna sociedad hay algo, excepto París y la CAR, que hagan las mujeres. Lo demás lo podemos hacer hombres y mujeres de forma más o menos compartida. Pero, bueno, los restos humanos también nos hablan de eso. Tenemos unos desgastes ahora mismo identificados en un artículo que se publicó este año, en marzo de 2021, en el que hay unos desgastes de dientes en una comunidad de hace 4.000 años en mujeres, que además de esa población solo aparecen mujeres, que a partir de la microscopía electrónica nos está hablando de que realmente es por uso reiterado de hilos y de fibras vegetales ese desgaste. Yo he visto alguna modista, ya de nuestra época, que denegrar, y denegrar, antes se denegraba mucho con la boca, tiene unos surcos en los dientes, y esos dientes son de ese uso. Quien trabaja en la pleita, por ejemplo, en la zona, gente que hace cestería, muchas veces chupa, y ese también da un tipo de desgaste muy característico. Entonces, bueno, tenemos documentación etnográfica para poder comparar con los resultados que nos dan. En este yacimiento solamente hay este desgaste en mujeres. Pero yo he puesto, aunque ellas, las autoras y los autores dijeron que solamente había mujeres, realmente en otros yacimientos hay algunos restos de hombres, pocos, que también tienen ese desgaste. Con lo cual, bueno, no es exclusivo, pero sí que es preferentemente de las mujeres. Este es otro caso que pudimos estudiar, en este caso de Cabezo Redondo, en Alicante, en Villena. Es un caso de la Edad del Bronce también, tiene del 2000 a.C. aproximadamente, y tiene esos surcos que os digo que suelen tener las modistas de las de antes que cosían tanto, ¿no? También en un yacimiento de la misma época aproximadamente, junto al Cabezo Redondo, apareció esa bobina de hilo, con lo cual sabemos hasta qué tipo de, esto era de lino, qué tipo de fibra estaban trabajando. También hay representaciones artísticas, eso es un telar vertical de la época ibérica, estamos en el siglo III a.C. Y después, a veces la arqueología es una gracia, encontramos vestidos realizados con esas fibras y con esos elementos naturales, que son trabajos especializados. O sea, no nos olvidemos que yo cuando me tengo que coger un bajo del pantalón busco a mi tía para que me lo coja porque yo me sé la teoría. Pero empiezo a dar una puntada y se me va el punto. Entonces, efectivamente, al final, para hacer una tela, para tejer, para poder hilar, hay que tener una práctica que no se adquiere de un día para otro. Bueno, vamos a hablar también de otro tema candente también, si las mujeres cazaban o no. La caza es solo de hombres, ¿no? Como el veterano que decía antes. Bueno, hay nuevas evidencias para viejos prejuicios, ¿no? Además es curioso porque yo la primera vez que busqué mujer cazadora en internet, pues me salieron todas las cazadoras que llevaban las mujeres en modelo. Sin embargo, cuando fui a buscar hombre cazador, me salían todos cazando, pero vamos, o sea, elefantes y lo que hiciera elefante, ¿no? Solamente cuando buscas mujer guerrera o buscas mujer cazadora de animales, te salen, ¿no? Y esos son los apriorismos que luego se van transmitiendo porque el Google también pues, mantiene esos tópicos y esas realidades. Bueno, pues la ciencia nos está haciendo cambiar un poco. Recientemente en Perú apareció una tumba con artefactos, puntas de flecha, etcétera, que hablaba de que esa persona que estaba ahí tenía una función como cazadora, porque ya había varias tumbas que habían salido con esos elementos. Bueno, pues esos elementos que están relacionados con la caza, va y resulta que esto era una mujer, y dicen, bueno, o sea, esto es un churro. sería una mujer muy rara. Bueno, pues la revisión que se ha hecho de 27 individuos de los que se sabe el sexo, 11 son mujeres. Con lo cual, eso es único, ya empiezan a desaparecer como único. Entonces, tenemos que ir un poco reconsiderando esa función de la mujer en la prehistoria. Bueno, un caso muy curioso, que tampoco tenemos una gran explicación, es que una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Los estudios genéticos han hecho un hallazgo sorprendente, y es que mientras la variedad genética de las mujeres es muy grande, la variedad de algunas partes de la genética de los hombres es muy coincidente, con lo cual parece que es que son todos de la misma familia. No hay explicaciones, yo no he encontrado más explicaciones realmente que justificaran ese cambio poblacional, porque enseguida nos vamos a la guerra, ¿no? Pero resulta que cuando estudian los restos humanos de esa época y de los hombres, hay escasísimas evidencias de violencia, con lo cual si fuera una sociedad guerrera estaríamos todo el día encontrando muertes violentas, cortes, traumatismos, golpes de parada, ¿no? Fracturas de parada de golpe que se han soldado y que se han curado, y que dices, ay, pues esto sí que están dándose todos los días, y sin embargo no los hemos encontrado. Con lo cual, a veces la ciencia nos da unas evidencias que luego es realmente muy difícil de justificar. Bueno, hablan sobre la sociedad jerárquica, estamos en una época en la que ya se van acaparando propiedades, ya quien tiene el metal es el más rico, el que tiene más trigo es el más rico, el que es capaz de mandar al vecino al campo y luego se queda con la mitad, pues efectivamente es el que está ejerciendo un poder sobre las personas que están relegándose a ser un poco como siervos, ¿no? Bueno, y se rompe esa sociedad igualitaria. En ese caso, poco nos hablaban de las mujeres, pero es que tenemos como los esqueletos nos hablan de mujeres realmente con poder a partir de lo que es la escasez real de restos humanos que encontramos en los yacimientos arqueológicos, porque aunque parezca que una necrópolis con 3.000 muertos es mucho, pues resulta que en esa ciudad a lo mejor que vivían 3.000 cada 25 años, con lo cual en 100 años tenían que tener 4 veces 3.000, ¿no? Tendrían que haber 12.000 y no hay, con lo cual siempre estamos encontrando poblaciones muy reducidas y en esos casos tenemos que hacer diferencias que a veces no son tan fáciles. En este caso tenemos una mujer cuyo ajuar es espectacular. Espectacular para el momento, efectivamente no lleva un Ferrari, ¿no? Ni un Rolex en la mano, pero llevaba oro, llevaba botones que nos están hablando de unas vestimentas lujosas, porque además los botones de perforación en nube que se llama suelen ser de marfil, el marfil es un material muy preciado, no es que sean de hueso, que huesos hay muchos, pero marfil hay poco. E incluso en algunos botones de marfil se sabe que han venido de África, de rinocerontes o de elefantes africanos, con lo cual eso es mucho poderío para que luego te encierren con ello y ya nunca más nadie de tu familia lo pueda tener. En esta época, normalmente los enterramientos suelen ser dobles o triples, no son multitudinarios, pero suelen ser varias personas dentro de la misma tumba y en este caso la mujer está sola, con lo cual ya está marcando también una diferencia de estatus con respecto al resto de su grupo. Y son así como vamos viendo que puntualmente, pero cada vez menos puntualmente, cada vez con más frecuencia, encontramos mujeres con ajuares que realmente nos están hablando de un poder real. Y este es el caso también que aparece en la Bastida de Totana, en Murcia, con una cultura del bronce que está en torno al segundo milenio antes de Cristo, en el que en las tumbas que hay dos, normalmente las mujeres son las que llevan los ajuares más potentes, como es en este enterramiento de oro. Aparte de que cuando no tienen ajuares muy grandes, resulta que la primera que ha ocupado la tumba es una mujer. Y el que ponen después es el hombre, como si dijera, esta es, no se ha demostrado genéticamente, ¿no? Pero esta es mi abuela, o esta es mi madre, o esta es una señora que realmente tenía un poder dentro del grupo, porque hay muy pocos enterramientos y yo me entierro acompañándole a ella, no ella me acompañando. Con lo cual ya estamos cambiando un poco ese concepto. El ajuar que había en este caso es de la Almoloya, no es de Total, es de la Almoloya, que también está en un yacimiento cerca, pero de la misma cultura, de Largar. Imaginar, había plata, ¿eh? Dentro había cerámica, cerámica que es complicada de hacer, alguna cerámica forrada también de bronce. Estamos dentro de la cultura del bronce, con lo cual el bronce es el material pues, de prestigio. Y tenemos esa diadema que baja hacia adelante, que lo vemos en, bueno, en la. No sé si se ve el ratón. Esta diadema de aquí, que está puesta también sobre la frente, estaba puesta sobre la frente de la mujer. Y son muy pocas las que aparecen en esa cultura y siempre aparecen en mujeres, con lo cual estamos hablando de ese prestigio que realmente las mujeres tienen, más allá de lo que muchas veces pues, se nos ha querido. También podemos hablar de la dama de Baza. La dama de Baza es un enterramiento ya de la cultura ibérica en torno al siglo III a.C., al final de la prehistoria. Aquí ya hay escritura, pero no lo sabemos leer, con lo cual se suele analizar con las mismas formas casi que la prehistoria, entre comillas, había matices, y por ahí tenemos una profesora de historia antigua que nos podría contar alguna matiz, ¿no? Pero bueno, dentro de esta sepultura aparecieron muchas armas. Entonces se pensó, pues sí, que era una diosa alada que se metió en la tumba de un guerrero. ¿Cuál fue la realidad cuando se analizaron las pocas cenizas? Porque aquí se incineraban, en esta época se incineraban. ¿Cuál fue la sorpresa? Que los restos que había eran restos de una mujer, y sin embargo todo lo que le acompañaba era de una tumba de guerrero. No quiere decir que la mujer vaya a la guerra, quiere decir que tiene el poder suficiente para tener algo de prestigio en una sociedad donde aparentemente este tipo de armas solo acompañaba a la muerte a los guerreros y a los grandes potentados, ¿no? Yo a veces digo que pensemos en lo que son los prestigios ahora en nuestra sociedad. Cuando se nombra a una persona alcalde o alcaldesa, se le da un bastón de madera y ese es el símbolo de su prestigio. A veces lleva un cordón, a veces lleva una empuñadura de oro, pero es un bastón de madera. Cuando tú ves a un gran militar paseándose, va con un sable. A estas alturas el sable no hace nada, pero es su elemento de prestigio. Y entonces es así como también desde la arqueología reconocemos ese prestigio, y en este caso en el ámbito de las mujeres. Bueno, hablar de cuidados, ya os he comentado que efectivamente es algo que nos ha permitido realmente ser humanos, ese apoyo. Y bueno, una cosa que no ha dicho Carmele, pero que yo sí que me gusta que sepáis, es que yo soy matrona de profesión y además trabajo de matrona. Entonces siempre me gusta hablar de un tema de la infancia y de los cuidados. Y efectivamente yo pienso, como otras personas, no solamente yo, ni he sido la primera, en que el primer acto social que se realizó en nuestra especie como humanos o como prehumanos fue el acompañamiento durante el parto, dadas que, bueno, en la escala evolutiva más antigua los partos parece que eran un poquito más sencillos, pero con una escala evolutiva más próxima, aunque efectivamente se puede parir sola, lo normal es que necesites un poco de ello. Quienes estamos aquí somos evidencia de un exitoso desarrollo reproductivo a lo largo de toda la evolución humana, si no, no estaríamos aquí. Con lo cual, desde Paz Women sí que hicimos una lámina representativa de lo que podría ser un parto natural dentro de lo que es esa cultura ibérica en torno pues, al siglo III a.C., ¿no? En un ambiente pues, de acompañamiento, en un ambiente de casa, porque es donde se tenía que parir, acompañada por la persona que realmente te apoyaba y además pues alguien que supiera un poco del arte del parteo, ¿no? También me gusta hablar de infancia y como os decía antes, la infancia que tenemos ahora es muy idealizada, pero la infancia en la antigüedad pues probablemente estaba sometida a muchísimos riesgos, con lo cual sobrevivir a esta época era realmente complicado. Y muchas veces pues, era ese apoyo social, e incluso no solo de la propia familia más cercana, sino de todo lo que era la comunidad, lo que ha permitido pues, la sobrevivir. Con eso, yo el otro día hablaba con mis colegas sobre los hermanos y hermanas de leche, ¿no? Cuando una madre tenía un bebé que no podía lactar, pues se podía encontrar pues, una hermana, una prima o una vecina pues, que le podía ayudar y hacer que esos primeros meses de vida la criatura sobreviviera. Como os decía antes, no es que sea una idea nuestra simplemente que la crianza o el parto sean actos sociales, sino que el arte también lo representa. ¿Sí? Tenemos muchísimos testimonios en el que las mujeres en el momento del parto están acompañadas de otras mujeres normalmente. También tenemos testimonios de partos de gemelos. Me creo menos en la figurilla de abajo a la izquierda con cuatro criaturas recién nacidas, pero bueno, sorpresas te da la vida. El otro día leí una noticia que había una señora que había tenido 10. No, en fin, ese compartir la lactancia en criaturas de diferentes edades. Y también algo que ahora se está poniendo de moda, que estamos poniendo, que son las lactancias prolongadas, que parece que es una cosa que se les ha ocurrido a cuatro bocas del lugar y que sin embargo ya está atestiguada, como podéis ver pues en esta figurilla de aquí abajo, que es de época romana, en el que la criatura ya está bastante granadillo o granadilla como para continuar con esa. Y bueno, los restos humanos también nos cuentan de esas maternidades frustradas, ¿no? Y en este caso es una situación compleja que incluso ahora mismo no se puede resolver, más allá de hacer una cesárea, es cuando el brazo sale de forma precipitada y el resto del cuerpo se queda encajado. Este es una de los pocos casos que se puede atestiguar que realmente la mujer murió de parto, porque hay casos de embarazadas, pero no podemos justificar muchas veces por qué fallecieron, si fueron complicaciones del embarazo, del parto, y porque tuvieron la gripe A, que la gripe A recientemente pasada atacaba más a las mujeres embarazadas. Pero bueno, de los pocos casos, os he traído este porque hablo de mujeres prehistóricas, os podía haber traído uno del monasterio de Citero, que es uno de los más espectaculares, porque además la excavación está mucho más clara, lo que es el prolapso del brazo, ¿no? Pero bueno, como se salía de la cronología, lo dejaremos para la fecha. También quiero... me gusta hacer visible, porque en muchos contextos arqueológicos aparecen muchos perinatales y niños de corta edad enterrados dentro del ámbito de las casas, fuera de lo que son las necrópolis habituales. Entonces, bueno, pues hablamos de la vuelta al seno materno, de la protección del hogar, pero a mí también me gusta hablar de lo que es el sentimiento de pérdida y la frustración de una madre, de una familia que llega a perder a la que es su criatura, ¿no? Y por el cuidado con el que tratan esos restos. Porque a veces parece que como estábamos en el pasado, pues el hecho de que se murieran las criaturas era muy, muy habitual. Entonces, a nadie le importaba, pues yo creo que eso no es verdad, ¿no? Por mucho que sepas que muchos de tus hijos van a fallecer a edad temprana, pues no creo que ninguna madre lo viviera de forma tranquila. E igualmente, como niños con malformaciones congénitas, como es un caso del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, que probablemente tenía una osteogénesis imperfecta, una malformación que al nacimiento falleció, pues fue enterrado con todo el cuidado y con toda la atención, con lo cual hay un sentimiento, ¿no?, de pérdida. Más allá de la maternidad, también tenemos a las mujeres que están reconocidas como partícipes de enfrentamientos. Lo de batallas ya me parece un poquito más exagerado, pero sí que enfrentamientos posiblemente territoriales con grupos que quieren quitarte tus recursos, pues que hay heridas vinculadas con mujeres que estarían participando, aunque fuera de forma excepcional. Y nada nos es ajeno. Aquí estamos en el yacimiento de la Edad del Hierro de la Hoya, que es el primer milenio antes de Cristo, en el que hubo un arrasamiento de lo que es el poblado y lo que hubieron son varios muertos que fueron encontrados desperdigados por el poblado previo a su incendio, y las mujeres efectivamente también fueron asaetadas, pues, en este caso una amputación de un brazo y un fallecimiento, pues quizá por la propia hemorragia. Con lo cual las mujeres no estamos exentas pues, de sufrimiento. Y bueno, en los contextos funerarios encontramos también mujeres, como ya hemos comentado antes, con ajuares, con tratamientos, con cuidados, participando de forma excepcional también en lo que son los ritos funerarios de determinados contextos. Y bueno, os voy a hablar un poco de la señora de Tea, pero también os voy a decir que lo que os voy a contar no es mío. Está sacado este libro, que muchos de vosotros me imagino que lo conoceréis, que es la publicación que se hizo sobre el yacimiento por Ignacio Barandiarán y Ana Cava, y además por un largo elenco de profesionales que participaron y aportaron ese conocimiento a un yacimiento que se ha convertido en un referente de la prehistoria, no solo de Navarra, sino de la prehistoria nacional o peninsular y europea. Entonces, lo que yo voy a contar ahora parte de dos trabajos. Primero, el de Ana Cava y Valandiarán, y después hay uno recientemente publicado en el 2020 sobre analítica realizada a la señora Espea. Bueno, la señora Espea ahora se ve acompañado por el hombre de Loizu. Creo que os dieron una charla sobre la espeleología de Loizu preferentemente, pero bueno, deciros que aquí tenemos a Maitane, que es la antropóloga que está trabajando con el hombre de Loizu, con lo cual espero que algún día nos cuente, tanto a vosotras y a vosotros como a mí, un poco los progresos que hay, ¿no? La señora Espea era la más antigua, el esqueleto más antiguo completo de Navarra. Ahora tenemos al hombre de Loizu, hombrecillo, porque tiene entre 17 y 21 años, tampoco le vamos a dar ahí un título, pero sí que, bueno, son vecinos, ¿no? Y como son vecinos, pues también les cogeremos cariño a ambos. El paraje, ya lo conocéis vosotras y vosotros mejor que yo, en una zona realmente pues, rica en principio. Estamos en un momento en el que está cambiando el clima, ya todas esas épocas de glaciación que hemos visto en algunas películas están desapareciendo, con lo cual tanto los recursos de la naturaleza como el clima son mucho más beneficiosos para poder vivir en unos terrenos que incluso actualmente son un poco complicados. Pero bueno, esta es una tierra rica, con recursos. Estamos hablando del Mesolítico, que es una época de tránsito en el Paleolítico superior, y los inicios del Neolítico, ya cuando aparece la cerámica, la ganadería y la agricultura. Estamos en ese tránsito, pero aún a la señora de Espea no le toca. Le toca una época todavía de cazadores y recolectores. El estudio antropológico, trabajo magnífico, hecho por la profesora Concepción de la Rúa, que es catedrática de antropología de la Universidad del País Vasco, que ha trabajado muchísimo en restos humanos en Navarra y que realmente es un referente para todas las personas que hemos trabajado en esta tierra, junto con otras personas del equipo. Quizá ahora una de las novedades es que las dataciones que se tenían previamente, que se calculaba que eran entre 4.650 a.C., ahora con los nuevos trabajos lo han hecho un poco más antiguo, lo han hecho como mil años encima, pero con todo no llega a la antigüedad de Loizu. Bien, los restos estaban para la época bastante bien conservados. La anécdota que quizá algunas y algunos de vosotros sepáis, que realmente primero se encontró el cráneo por un aficionado que entró al abrigo, se enteraron en lo que es la Diputación y el Museo de Navarra, y al final el señor que tenía el cráneo fue en una caja a Ana Carmen Sánchez, que es una de las arqueólogas también referentes, y a Paco Lacabe, que son pareja tanto arqueológica como personalmente, a entregarles los restos, y a partir de ahí pues, se pudo identificar y restituir lo que era el cráneo a su contexto. Bueno, los restos están bastante bien conservados para lo que es esa antigüedad. Ahí yo he trabajado algunos de esta época, de época mesolítica en Alicante, y son pequeños fragmentos mezclados con otros fragmentos, y mezclados con fauna y mezclados con otros materiales, con lo cual es muchísimo más complejo. En este caso tenemos mucho material como para que el equipo que ha investigado pues, llegara a la conclusión clara de que era una mujer, de que falleció en torno a los 30 años, que medía en torno a 1,50 m, y eso en relación con lo que es la media del mesolítico europeo, es más o menos 1 cm más, 2 cm para arriba o para abajo. Entonces está dentro de lo que es la población habitual de esa época, y además se hizo un estudio genético de identificación de lo que es el haplogrupo mitocondrial, se hizo por vía materna, y fue el haplogrupo U, que es europeo muy antiguo, con lo cual no nos tenemos que ir a buscar personas de fuera, sino que estaba pues, extendido por toda Europa, incluyendo esta zona. De las lesiones, que hicieron un trabajo magnífico sobre la identificación de lesiones, pues tenían 3 hundimientos craneales con aumento vascular que descartaron como traumatismos y propusieron como quistes sebáceos. Y os he puesto un poco la fotografía de que esa persona, esa mujer, tendría un aspecto que se le reconocería su alteración desde fuera. O sea, tú te encontrarías con esta señora y tendría bultos, tres en este caso, que te llamarían la atención porque no son habituales de forma generalizada en la población. Y a pesar de ese aspecto, pues efectivamente tuvo un tratamiento exquisito después de su muerte. Tiene mucha patología dental, tiene muchas caries, en una época en la que en principio no se espera encontrar caries porque las caries se suelen relacionar con grandes consumos de cereales, por ejemplo, con hidratos de carbono. En este caso, los hidratos de carbono pueden provenir de la recolección de frutos. Entonces, bueno, pues podemos encontrar esa justificación. Podemos encontrar la justificación también por alimentos que se adhieren a lo que es los dientes, la parte inferior de los dientes, que es el sarro, y que efectivamente pues una falta de higiene que puede provocar el desarrollo de caries y que fueran tan generalizadas en el caso de esta señora. Tenemos un marcado desgaste dental, probablemente relacionado con una dieta muy agresiva, con el uso de los dientes, ya que no estamos en época de molienda, sino que realmente estamos en época en que tú tenías que trabajar cada alimento que tú consumieras. Hay restos de pequeñas líneas horizontales en los dientes que se llaman hipoplasias del elefante, y eso está relacionado con momentos durante el desarrollo del diente, con lo cual en la infancia, en la que bien por infecciones o porque no había alimento suficiente, los dientes se paran del crecimiento y dejan esas pequeñas huellas. Sin embargo, lo que nos indican es que sobrevivió a todos esos episodios, con lo cual, pues estupendo, ¿no? Y después también, a pesar de tener 30 años, tenía una artrosis temporal mandibular, de la articulación que va entre la mandíbula y el cráneo. Tenemos signos de actividad, esta mujer trabajó, anduvo mucho, se desplazó por terrenos pues, probablemente abruptos, con lo cual el desarrollo muscular fue significativo y además trabajó preferentemente con el brazo derecho, con lo cual pues estaba dentro de lo que es la mayoría de nosotras y nosotros que somos diestros. También en su pelvis tenemos alteraciones como en la sínfisis del pubis, como os señalo aquí, en la parte central del pubis, en la sínfisis que sería la carilla que articulara con el otro lado, con una pequeña cresta en el ilíaco, en el ilíaco izquierdo que tenemos un surco relacionado también con los ligamentos que sujetan toda la musculatura pélvica durante el embarazo. Con lo cual la propuesta que tenemos es que correspondía con una mujer que ha tenido hijos. No sabemos cuántos, porque eso es muy difícil de determinar a partir de los huesos, pero sí que hay unas huellas que nos hablan de esos embarazos postprobables. Y ya pues prácticamente terminando, pues comentaros este artículo que ha sido publicado en el 2020 sobre la dieta de la mujer. Ya había un pequeño estudio previamente en las publicaciones del 2001, pero en este caso pues nos corroboran que la señora comía de todo. Aquí tú comes lo que hay, no haces mañas, que diría mi madre. Que hay cambios en la dieta con respecto a la edad, conforme avanza y conforme crece, a partir pues, de los diferentes isótopos identificados en los dientes, y que tenía una dieta progresivamente superior de consumos de vegetales con respecto, en detrimento de lo que son las caries. Y después también los isótopos nos hablan de la movilidad de las personas. Y en este caso parece ser que no era una persona que se desplazó mucho, o sea, que no vino del norte de Europa y se casó o se quedó aquí, sino que parece que es población local y que todo su desarrollo fue pues, por ese terreno, a partir de esos estudios isótopos. Y bueno, he hecho una recreación, he puesto una serie de personajes que podían formar parte de esa comunidad pequeña, no tendría por qué ser muy grande, que vivió en estas tierras hace pues, 7.000 años y bueno, que estaba formada, pues como digo, por hombres, por mujeres, por infantiles y que bueno, el abrigo fue un lugar donde se sintieron seguros y probablemente pues, lo utilizaban como campamento en el momento en que iban pues, a cazar y a recolectar y que posiblemente tuvieran otros campamentos y que en este caso este campamento se convirtió en la última morada. El otro día fui al Museo de Navarra pensando que podría hacer muchas fotos de la mujer de Espea y me la encontré en la capilla de la universidad dentro de una exposición y bueno, pues le hice esta foto ya que las piezas normalmente no suelen salir de las vitrinas y simplemente pues decirles que este sería quizá el momento en el que la mujer, una mujer adulta, madura para la época, pues fue depositada con todo respeto y con todo cariño en la Bebo. Agradecer a las personas que me convencieron por venir y decirme, contarme todas las maravillas que había en el valle para conocer. Ha sido una experiencia estupenda, muchísimas gracias. Es una excusa magnífica. Me voy a dar una charla y así parece que vienes de trabajo y que no tienes que justificar nada. Y nada, paso de mal, también os digo que el año que viene volverá a hacer otro calendario, que también lo hará en castellano, en euskera, en francés, en inglés. Y si a alguien se le ocurre, también en gallego, creo que está traducido, y que si a alguien se le ocurre alguna otra lengua y nos quiere echar una mano, pues estamos totalmente encantada, así que muchísimas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, quedo a vuestra disposición. ¿Queréis hacer algún comentario? ¡Hey, María! Aquí nuestra profesora antigua, la tenemos ahí camuflada, que ha venido a la tierra. Sí, sí, además es de la tierra, ¿no? Bueno, el pilur es una danza, para quien no sepa, es una danza de hierro que además se destruye de alguna forma cuando entierras el individuo, la alteras, la enrollas sobre sí misma y la inutilizas, con lo cual también es un elemento de prestigio. Eso es como si entierras a alguien con el último iPad y dices, esto se va ahí y ya, nadie más lo va a utilizar. Y dices, pero ¿cómo vas a meter en una tumba de un muerto algo que vale 3.000 euros? Pues mira, es que es un honor, ¿no? Muchas gracias, María. Posibles evidencias de humanos, ¿no? De hábitat o minerales o lo que fuera. es el tema candente. Ah. ¿Tenéis algún comentario o alguna observación? ¿Os habéis dormido mucho? Bueno, pues nada. Carmen, tú despides.
Ya has visto que la gente ha estado muy atenta. Bueno, decirte que muchísimas gracias, que ha sido un gusto el conocerte, el tratarte, una persona que sabe tanto, lo sencilla, lo maja y lo agradable que eres. Y de verdad que merece la pena.
Que vivan a Alicante, soy de Pamplona.
Eso, y merece la pena conocerte y estoy encantada, Pachita.
Pues igual,
imagínate sí. Todos los que te han oído.
Ha sido un placer estar aquí, de verdad. Hasta la próxima.
Eso es.
Me debes una. Le pedí a Carmen que hiciera algo que sabe hacer. Y es que he bebido con gente de Alicante que esto no lo ha oído nunca.
Venga, pues lo voy a echar por el
tabaco. Bueno, especialmente para ella y para todas las que estáis estudiando estos temas, que para la mayoría de la gente, vamos, no nos dice nada, ¿no?
Al principio.
Luego ya los vamos conociendo y nos vamos entendiendo.